Los lunes, como siempre le contamos a la gente, tenemos nuestra columna de ciencia. Es lo que tratamos de buscar, de compartir, cómo se vive la ciencia cerquita, aquí nomás, en Chubut, en Comodoro en algunos casos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con los dinosaurios.
¡Ay,
que,
qué bueno, lindo!
Allí en el valle tenemos ese gran dinosaurio que nos recibe, ¿no?, en el ingreso justamente de la zona. Y vamos a conversar justamente con Alejandra Pagani, quien es investigadora del CONICET, especialista en invertebrados fósiles, porque los primeros días de octubre se realizó una campaña paleontológica en localidades fosilíferas que están ubicadas en el noroeste de la provincia.
No sabía que existía esa palabra.
Mire usted, acá aprende de todo.
Y que eran las localidades, le podíamos atribuir.
Así es, al noroeste de la provincia de Chubut. Así que bueno, la vamos a saludar y le vamos a preguntar a ver qué es lo que han descubierto y de qué se trata esta campaña. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Hoja de Ruta.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, muy bien.
Bueno, un poco que nos cuentes, ¿no? De qué se trata esto, trabajo de campo, entiendo yo, ¿no? Aquí en Comodoro está la carrera de geología, por ejemplo, y bueno, se cursa, se estudian las aulas, pero también están estas salidas donde van al terreno. Y bueno, un poco es lo que usted, una campaña se trata de eso, ¿no? De salir al terreno a buscar material, en este caso, para exponer después.
Sí, bueno, las campañas se tratan de eso, se tratan de ir a lugares con potencialidad fosilífera o que ya sabemos que tienen fósiles y juntar material que nos va a servir, o sea, por un lado para estudio y por otro lado para exhibir, en nuestro caso en el Museo Paleontológico acá en Trelew, para poder contarle a la gente, digamos, un poco de nuestra historia de allá muy, muy lejana de la Patagonia, uh-huh. Qué nos pasaba, ¿sí?, hace varios millones de años. Sí, ustedes en Comodoro tienen geología, nosotros acá en Trelew tenemos la tecnicatura en paleontología, que lo que hace es formar técnicos que son los que nos soportan en campo para realizar estas tareas, así como también en los laboratorios, ¿no?
¿Cuáles son esas localidades, digamos, donde ustedes van, o las zonas, ¿no? Por supuesto, las localidades son las referencias en la provincia del Chubut.
Nosotros, bueno, esta campaña a la que ustedes se referían de los primeros días de octubre, se realizó en alrededores del Paso del Sapo, que está a 60 kilómetros de Piedra Parada, que es un lugar altamente turístico también, por su visión, por su geología, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros fuimos a esa zona, en los alrededores del Paso del Sapo, la localidad está sobre la Ruta 12, y lo que fuimos a buscar específicamente ahí fueron materiales de invertebrados marinos, aunque parezca mentira, que nos van a servir, por un lado, para estudio, pero el fin de la campaña fue a buscar nuevos materiales para la nueva exhibición cuando inauguremos el nuevo museo que estamos ampliando. Esos materiales que trajimos tienen una antigüedad de alrededor de 66 millones de años, es decir, están ahí cerquita del límite de la extinción donde se extinguen los dinosaurios, y en ese momento del tiempo no estaba la cordillera de los Andes, entonces teníamos las posibilidades de que el mar llegara, ¿sí?, hasta el centro de nuestra provincia, y tengamos en esa localidad, en Paso del Sapo, cerca de Paso del Sapo, invertebrados marinos. En algún momento, hace 66 millones de años, eso era un mar, como el Golfo Nuevo, pero era el Golfo, de hecho se llama engolfamiento de Paso del Sapo.
¡Qué maravilla! Uno no puede dejar de intentar imaginar, ¿no?, cómo sería ese mundo tan lejano.
Exacto, es difícil, y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer con los fósiles y la geología del lugar donde aparecen esos fósiles, reconstruir todos esos ambientes del pasado y poder hacernos una idea de cómo fue, así como evolucionan los seres vivos, también evolucionan los ecosistemas, los paisajes, la tierra va evolucionando y cambiando a través del tiempo. Entonces, nosotros lo que tratamos es de explicar eso, los fósiles y con la geología que los acompaña, ¿no?
Alejandra, y bueno, vos decías que todavía se puede, digamos, tomar, ¿no?, estos elementos y utilizarlos para las muestras. ¿Están en condiciones? O sea, yo imagino tantos años, ¿no? ¿Cómo hacer para poder retomarlos? Bueno, y obviamente llevarlos al cuidado para poder de alguna manera conservarlos.
Claro, nosotros tenemos que pensar de que los fósiles son parte del patrimonio cultural, tanto de la provincia como de la nación, están protegidos por ley, con lo cual nuestro trabajo está regulado por esas leyes. Y lo que hacemos es sacarlos del terreno, porque obviamente quedan expuestos y se van deteriorando y se pierden. Y una forma de vida de hace 66 millones de años no la tenemos ahora para poder estudiarla. Entonces, un fósil que se pierde es información que perdemos de nuestro pasado. Entonces, lo que se hace es se trabaja con técnicas muy particulares de acuerdo a la preservación de ese material que está incluido en la roca. Sí, es como que se hicieron piedra los fósiles, por decirlo, digamos así, de una manera sencilla. Y los traemos protegidos, en este caso, como son invertebrados, los envolvemos en papel higiénico con todos los datos que salen del campo, la ubicación de GPS, el tipo de roca, bueno, un montón de información que nos provee el campo, o sea, el lugar donde los encontramos, y los traemos al museo donde se acondicionan, si por ejemplo están rotos, se pegan, así se pueden estudiar, y después bajo las mejores condiciones que no perjudiquen al material fósil, se exponen. Algunos se exponen y otros se guardan en la colección para quien los quiera estudiar, ¿no? Nuestra colección tiene alrededor de 40.000 piezas, con lo cual sería imposible exponer todo lo que tenemos.
¿Y qué tamaño tienen esas piezas que han encontrado ahora?
Y nosotros ahora juntamos caracoles. Algunos tienen 2 o 3 milímetros nada más. Después juntamos algunos bivalvos, las vieiras, ¿vieron los que van a la paella? Las vieiras,
sí.
Todo bueno, pero estos tienen 66 millones de años, no nos sirve para la paella. Así claro. Que bueno, vieiras, por ejemplo, es el tamaño de los moluscos bivalvos que vemos en la playa. Y también sacamos algunos crustáceos, ¿sí?, como semejantes a los langostinos, que podían llegar a tener entre 15 y 20 centímetros de largo.
Eran
en realidad
más grandes.
Son cosas relativamente chicas, van desde los 2 o 3 milímetros hasta los 15, 20 centímetros de largo.
Claro, pero te iba a preguntar, por ejemplo, los langostinos que eran más grandes, digamos, en esa época, hoy son más pequeños.
Sí, lo que pasa que son, yo le dije langostinos para que uno se pueda imaginar la forma, pero son grupos distintos, no tienen a los langostinos actuales, digamos.
Bien.
Entonces sí, eran más grandes, estos grupos eran más grandes de crustáceos.
Y hablabas de la ampliación del museo, ¿qué es lo que contempla esa ampliación? ¿Qué es lo que va a permitir?
Bueno, la verdad que la ampliación del museo es una obra enorme que se está haciendo. Esta ampliación va a permitir ampliarlo en todos sus aspectos. Por un lado, el aspecto de la exhibición se triplica. Vamos a poder montar una réplica del Patagotitán, que en este momento no nos entra en nuestra exhibición actual. Obviamente va a tener todo un avance tecnológico, la exhibición, y una manera de mostrar en vistas a lo que son los museos mucho más modernos. Y por otro lado, también se expande todo lo que es la parte de investigación, que claramente es la que sostiene la exhibición, ¿no? Es la que le da el sustento, el conocimiento para poder mostrar los fósiles en la exhibición. Y por otro lado, también se amplía nuestra capacidad de preparar y acondicionar esos fósiles y de resguardo de esos fósiles. Se duplica la colección, el espacio disponible para la colección, que vendría a ser como si fuéramos un banco. La colección es como nuestra caja fuerte, donde guardamos todos los valores. Y eso se duplica, y obviamente con equipamiento más moderno y una modernización completa de todo lo que es el museo. La verdad que es una obra gigante la que se está haciendo.
¿Y para qué entre, como decías, el Patagotitán?
El Patagotita del dinosaurio más grande, sí.
¿Ese hallazgo de qué año es?
Ese hallazgo empezaron los primeros trabajos allá por el 2015, por allá, por allá más o menos.
¿Y
lo que pasa que, bueno, recién se logró mostrar, que lo mostramos por primera vez en un mes abierto, si mal no recuerdo, en el 2018. Si mal no recuerdo.
Mira
hace
vos.
Ya bastante tiempo.
Y este, digamos, los restos de este dinosaurio salieron de la provincia, digamos, viajaron, ¿cómo?
Los fósiles pueden establecerse préstamos entre museos, pues, para estudio o para exhibición, así como nosotros tenemos préstamos de otros museos, que de hecho tenemos incluso exhibidos actualmente en nuestra exhibición. Nosotros, la ley contempla todo un sistema de préstamos entre instituciones de investigación. Esos fósiles, cualquier tipo de fósil, puede ser solicitado por otro investigador que si demuestra y acredita sus, digamos, intereses sobre ese material, cómo se va a resguardar en la institución en la que, a la que van a ir, quién los va a cuidar, quién se va a hacer responsable de todo ese material. La provincia autoriza ese préstamo y el material puede viajar a otro museo, tanto provincial como a cualquier otro museo del país. Y si esos fósiles tienen que salir al exterior, además se necesita la autorización de la Autoridad de Aplicación Nacional de la Ley, que es el Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Y todo eso va establecido por un lapso de tiempo, y ese material después vuelve a su lugar de origen. En este caso será el museo. Lo mismo que los fósiles que nosotros tenemos en préstamo para estudio, cuando terminamos los tenemos que devolver a la institución de origen.
Mira, te preguntaba, me llamó la atención un dato que me encontré acá del Patagotitán,
sí,
que con sus 36 metros y medio de longitud, dice una parte de una nota en el portal de National Geographic en español, que sus dimensiones eran tales que no entró en las instalaciones del Museo de Historia Natural de Nueva York, por ejemplo.
Claro, bueno, lo que se llevó en realidad fue la primera réplica, la primera copia de todo el esqueleto del Patagotitán, se expuso en el American, en Nueva York, y sí, no entraba en la sala que estaba disponible, de hecho yo estuve justo al ir a trabajar allá, y entonces la cabeza es como que sale por la puerta, ¿sí? Parte del cuello y la cabeza se asoma por la puerta, como que te recibe y después entras a todo el recinto donde tenés el resto del dinosaurio.
¡Qué maravilloso!
Sí, es la verdad que, bueno, ¿yo qué les voy a decir? Si a mí me encanta esto.
Bueno, eso te queríamos preguntar. Bueno, viste que si uno siempre piensa en esto para justamente generar el interés en otros, ¿no? O sea, ¿cómo se siente o por qué investigás esto, no? ¿Cómo se hace para pensar en ese tiempo, imaginarlo?
Es difícil. A mí, bueno, ya hace muchos años que estoy en la carrera, pero cuando empecé a estudiar todo esto, lo que me atraía era esa cosa del pasado remoto, de cosas que no son iguales a las actuales. Es como, en el fondo, es como un trabajo medio detectivesco, ¿viste? De hecho, yo he trabajado en fósiles muchísimos más antiguos, de cerca de 300 millones de años de antigüedad. Entonces, es como que te sentís ahí un detective. Y eso es lo que a mí me gusta de todo este trabajo, ¿no?
Mirá qué bueno. ¿Cómo fue tu formación, Alejandra?
Yo estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, en el Museo de La Plata.
Mira vos.
Después hice el doctorado en el Museo de La Plata, ya con beca de CONICET, y cuando me doctoré decidí venirme para acá, para Trelew, al museo, con una beca de CONICET de postdoctorado. Y bueno, me instalé acá, mi hijo es chubutense, entré a la carrera de investigador de CONICET y bueno, ya hace casi 20 años que vengo desarrollando mi actividad acá en el museo.
Qué lindo, Alejandra. Y además te pregunto, porque siempre intentamos al menos estimular a los más jóvenes, a los más chicos, los y las más chicas, que bueno, que estudien, ¿no? Que se puede, a pesar de las dificultades, que la universidad es pública, que hay que ir atrás de los sueños y que hay que formarse y hay que prepararse. Así que bueno, un poco tenía que ver con eso también, ¿no? Que si alguien que nos está escuchando es de esos chiquitos que son fanáticos de los dinosaurios, bueno, en la Argentina se pueden formar para estudiarlos.
Sí, en la Argentina hay varias universidades que tienen la carrera de paleontología. Comodoro tiene la carrera de geología, donde también es una puerta de entrada en la paleontología. Y después también tenemos las carreras técnicas, ¿sí? O sea, esas carreras que no forman en sí paleontólogos, sino que forman el personal de apoyo a la paleontología, como es la Tecnicatura Universitaria en Paleontología que dictamos acá en el museo junto con la Universidad del Chubut. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es una tecnicatura de 2 años y medio, es formar personal idóneo para que asista al paleontólogo. Es un trabajo conjunto, en realidad, uh-huh, ¿no? Tanto en campo como en laboratorio. Uh-huh. Y, por otro lado, con esa carrera no es solo que tienen que quedarse a trabajar en el museo, sino que pueden trabajar en cualquier institución nacional o del exterior, en laboratorios de paleontología, pueden asistir, digamos, a empresas consultoras que realicen estudios de impacto desde el punto de vista paleontológico, pueden asistir a entes gubernamentales en lo que es la aplicación de las leyes de patrimonio. Es decir, hay una amplia gama de actividades que puede desarrollar un técnico en paleontología.
Uh-huh. Y en Chubut, bueno, tenemos mucho también para seguir investigando. No es que se van a acabar ahora todos los fósiles por estas campañas que hacen.
No, mejor que no, porque además si no me tengo que dedicar a otra cosa.
No, digo por la historia, ¿no? Que implica.
No, siempre estamos encontrando cosas nuevas, siempre estamos encontrando nuevas localidades. Muchas veces vos vas a un lugar donde ya juntaste material y volvés, no sé, con otra luz, en otro momento del día, hasta capaz que con otro ánimo, y seguís encontrando.
Uh-huh, tal cual. Y bueno, Ale, antes de despedirte, te queríamos preguntar igual, ¿para cuándo se prevé que se va a estar inaugurando el museo?
El museo va a inaugurar a fines de junio del año que viene.
Uh-huh, claro.
Uh-huh. Alrededor del 20 de junio, por ahí, del año que viene.
Muy bien. Bueno, para ir
para
agendando.
Para nosotros es una fecha importante porque el 22 de junio es la fecha en la que se inauguró el edificio actual que tenemos. Entonces, nuestro director, el doctor Cuño, quiere inaugurar el nuevo museo en la misma fecha, ¿no? Como algo simbólico también para nosotros. Así que, bueno, la fecha va a ser ahí alrededor del 20 de junio, unos días después probablemente, pero no mucho más.
Bueno.
Así que estamos con muchísimo trabajo al respecto.
Me imagino, para armar todo eso, para poner todas las infografías, todo lo que seguramente están pensando en esto de que, bueno, la nueva tendencia, ¿no? Desde hace unos años, por suerte, de que los museos sean más interactivos, más didácticos, digamos, que transformaron totalmente la idea de museo que había.
Sí, la idea es que sea algo dinámico, que digamos que la gente se lleve algo, ¿no? Que no sea solo un paseo donde mira cosas grandes o cosas chiquitas o cosas bonitas, sino que se lleve algo, ¿no? Que le podamos brindar algo a la persona que viene y aquel que quiera saber más, que también lo pueda encontrar.
Claro, claro. Alejandra, un gustazo charlar con vos. Seguiremos en cualquier momento la conversación.
Bueno, muchas gracias. Cuando quieran, no tengo problema.
Dale, seguramente, mira, para la inauguración de ese museo probablemente te estaremos molestando nuevamente.
No pasa nada.
Bueno,
les mando un abrazo y, bueno, gracias por la invitación. Un placer.
Un abrazo grande. Ahí estábamos charlando con Alejandra Pagán, investigadora del CONICET. especialista en invertebrados fósiles. Bueno, y hablando, ¿no? ¡Qué apasionante!
¡Re interesante!
¡Qué bueno! No solo pasan las películas, ¿eh? Pasa acá en la provincia del Chubut y también en Hoja de Ruta.